este ojo de director ahí, siendo actor, siempre un ojo de director que está mirando, pensando cómo lo hubiera hecho yo, cómo lo hubiera hecho yo, cómo lo hubiera hecho yo, sí. ¿No? Hasta que acumulé tantos, cómo lo hubiera hecho yo, que dije, pues ya, ¿no? Ya es hora, ya es hora. Y es un... siempre expandir y desarrollar la creatividad, pues es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos, ¿no? Expandir nuestra creatividad.
Oye,
entonces, sí, ese es uno de los motores, dime.
¿Cómo salió la historia? Porque además tienes una, tuve la oportunidad de conocerla, una extraordinaria guionista.
Sí, bueno, yo la busqué, teníamos una historia previa que no nos convencía, yo se la mostré a Emma, yo leí cosas que había escrito Emma Bertrán, una serie que se llama Un extraño enemigo, me gustó mucho la escritura, entonces averigüé quién era, me encontré con ella, le enseñé este previo guión que teníamos que a nadie convencía, y ella dijo, no, pues a mí tampoco.
¿Pero cuáles son las recetas de Islandia en la igualdad de género? Para empezar, la igualdad se aprende en clase. Hanna Björk fue la primera en lanzar un curso dedicado a las cuestiones de género desde hace 10 años. Ahora, la asignatura es obligatoria en 27 de los 33 institutos del país. Hanna es profesora y especialista en cuestiones de género. Explica que en clase analizan juntos la sociedad en su conjunto e intentamos ver cómo y por qué existe la discriminación de género. Las semillas de la paridad se siembran ya en la infancia. Es el cometido de Margaret Pala desde hace cerca de 30 años. Es la creadora de Halli, un método aplicado en una veintena de colegios islandeses. Los niños y las niñas están separados para que puedan realizarse plenamente. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios.
No habrá aumento en el precio de la tortilla. Los tortilleros dicen que es necesario. El Partido Verde anuncia que va solo para las elecciones en San Luis Potosí y la Ciudad de México en 2027. Donald Trump, otra vez en la polémica, publica nueva imagen con Jesús creada con inteligencia artificial.
¿Tienes que viajar en los próximos 12 meses? ¿Ir a ver algún familiar? ¿Viaja de negocios? ¿O por alguna razón médica? Las aerolíneas están sufriendo por la situación y tienen que prácticamente regalar los asientos disponibles. Ahora mismo es el mejor momento para viajar por las tarifas más bajas en la historia. En Vuelos y Más recibimos especiales de más de 500 aerolíneas todos los días. Así que con tan solo una llamada puedes conseguir tu boleto al mejor precio. Programa tu viaje hoy y ahorra en tu boleto de avión. Son precios tan bajos que no podemos publicarlos en nuestra web, ni decirlos en vivo. La única manera de obtener estas ofertas increíbles es llamando al número que está en pantalla. Así que busca tu teléfono y llama a Vuelos y Más para viajar a precios que jamás volverás a encontrar. No esperes a que las tarifas aumenten. Llama ya y programa tu viaje para que ahorres cientos o miles de dólares. Recuerda, la única forma de obtener estas ofertas es llamando al número que está en pantalla. ¡Llama ya!
La familia es el lugar donde todo comienza. Por eso, del 27 de febrero al 1 de marzo, en Monterrey, llega el Congreso Internacional de las Familias. Un encuentro de primer nivel, donde encontrarás respuestas claras a los desafíos reales de hoy. La pareja, la crianza
y nuevas tecnologías conforman este comité. Además de instituciones como la UNAM, el Politécnico, la UAM, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Los titulares de la UNAM, el Politécnico y la UAM destacaron la necesidad de evaluar los costos ambientales y sociales sobre el uso del fracking, pero coincidieron en que la ciencia debe responder a la realidad actual para acabar con la dependencia energética que se tiene de Estados Unidos.
Pondremos nuestro mejor empeño para determinar tanto los costos como los beneficios de poder aprovechar este recurso del cual dispone el país. Sin duda, en los costos hay que tomar en cuenta el costo ambiental, el costo social, pero es muy importante también en el beneficio, que es la soberanía energética del país.
El Instituto Politécnico Nacional pone al servicio de la nación mexicana su compromiso cardenista con la soberanía energética, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
De concluir que es favorable el uso de fracking en México, la presidenta aclaró que se llevaría a cabo una consulta a las comunidades a fin de que la decisión sea tomada de manera colectiva. Con Ortega a las 10, Angélica Guerrero.
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, se mostraron satisfechos porque la presidenta Sheinbaum tomó la decisión de crear un comité técnico para analizar la viabilidad del fracking.
Fracking sí, pero con responsabilidad ambiental y eficiencia administrativa. Este proceso debe realizarse con estricto apego a las normas ambientales y bajo los más altos estándares técnicos y regulatorios, asegurando la protección del entorno y de las comunidades.
Creo que la presidenta hace lo correcto en el sentido de asesorarse de un comité científico para tomar decisiones. Yo sí creo que la presidenta está actuando en razón del interés nacional, del interés soberano, y de que la decisión que tome va a ser en beneficio del país.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que tomó medidas especiales para permitir que CI Banco pueda realizar transferencias de fondos para completar su proceso de liquidación. FinCEN modificó la orden relacionada con el fentanilo con el objetivo de permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México. FinCEN cortó el acceso de CI Banco al sistema financiero estadounidense tras determinar que facilitó el lavado de dinero ligado al tráfico ilícito de opioides. Edgar Amador, secretario de Hacienda, y Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sostuvieron una reunión. En redes sociales, Bessent subió el siguiente mensaje: "Ayer me reuní con el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, para hablar sobre la cooperación económica en curso entre Estados Unidos y México. Intercambiamos opiniones sobre las prioridades comunes en el marco del plan de acción entre Estados Unidos y México sobre minerales críticos y abordamos cuestiones regionales y financieras más amplias de interés mutuo, incluida nuestra prioridad conjunta de combatir las finanzas ilícitas". La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo dijo que la economía fronteriza muestra señales de fatiga en indicadores clave como la inversión y el empleo. La Concanaco Servitur llamó a fortalecer la certidumbre, la coordinación institucional y la competitividad regional. Más información con Tamara Moreno.
La frontera norte, una de las regiones más estratégicas para la economía mexicana, enfrenta una presión multifactorial que está moderando el ritmo del empleo y de la inversión. Así lo señaló la Concanaco Servitur al precisar que sí hay vacantes, pero no el dinamismo suficiente para convertir ese potencial en crecimiento sostenido.
La frontera norte sigue siendo uno de los principales motores de exportación, de manufactura, de servicios, de empleo en México. Sin embargo, hoy enfrenta una pérdida de dinamismo que ya no puede explicarse como un ajuste aislado ni como una coyuntura menor.
En su conferencia de prensa semanal, el líder del organismo explicó que a la desaceleración del empleo se suman la incertidumbre por la revisión del T-MEC, la presión arancelaria, la inseguridad y mayores costos para operar. El presidente de la Concanaco Servitur expuso que Tijuana ilustra con claridad la presión que enfrenta la frontera. En el primer trimestre de 2026 se reportaron 4.975 vacantes disponibles frente a 8.796 en el mismo periodo de 2025, es decir, se registró una caída de 43.4%.
Esto no significa que Tijuana haya dejado de ser un polo de empleo. Lo que significa es que la capacidad de expansión se ha enfriado.
Frente a este panorama, la Confederación presentó una ruta de acción para que la inversión no se detenga y el empleo no se postergue.
Vía rápida para trámites estratégicos, mesas permanentes entre autoridades y organismos, agenda de seguridad económica, simplificación y digitalización, y acompañamiento para sostener la formalidad desde la visión del negocio familiar.
Cuestionado al término del evento sobre la posible alza al precio de la tortilla, señaló que cuidar el costo de bienes e insumos básicos es también cuidar el empleo, la competitividad y la estabilidad económica de México. Con Ortega a las 10, Tamara Moreno.
Julio Verdegué, secretario de Agricultura, aseguró que no habrá incremento en el precio de la tortilla. Luego de sostener una reunión con representantes de la industria, para reforzar el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Verdegué señaló que se construyen acuerdos muy concretos para identificar acciones adicionales y de reforzamiento dentro del marco del acuerdo. En la mesa de trabajo estuvieron la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Regional de la Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz. Por parte del gobierno participaron la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El Parlamento Europeo inició el trámite para ratificar el acuerdo comercial modernizado entre la Unión Europea y México. Se tiene previsto que líderes europeos y autoridades mexicanas firmen el documento en una cumbre que se realizará en la Ciudad de México durante el mes de mayo. David del Río, corresponsal en Europa, tiene más información.
El Parlamento Europeo votará el nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea en julio. Así lo anunció este miércoles el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, el alemán David McAllister. El acuerdo modernizado entre la UE y México será votado ese mes por el pleno de 720 diputados de la Eurocámara, en una fecha todavía por precisar. Los eurodiputados votarán la ratificación del acuerdo, que debería ser firmado previamente en la Ciudad de México por representantes del Gobierno Federal y de la Unión Europea el próximo mes de mayo. Después, el 23 de junio, el Parlamento Europeo realizará una primera votación. Este miércoles, las Comisiones de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Europarlamento examinaron un reporte sobre el acuerdo modernizado entre la UE y México. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores consideró que geopolíticamente el cierre del acuerdo llega en el momento idóneo para el bloque europeo de 27 países, que está buscando diversificar socios y ser menos dependiente de los Estados Unidos. Los responsables de la ratificación del acuerdo en la Eurocámara, dos eurodiputados españoles, defendieron los beneficios del acuerdo que apuntaron convertirá la relación entre la UE y México en una auténtica alianza estratégica del siglo XXI. En Europa, la modernización del acuerdo firmado en el año 2000 se percibe también como una oportunidad económica para los agricultores y exportadores europeos en general, porque eliminará casi el 100% de los aranceles a productos agrícolas y cárnicos europeos con destino México. Según eurodiputados conservadores, las empresas europeas tienen inquietudes, sin embargo, por la reciente reforma judicial y electoral de México, por la seguridad en el país o la cuestión energética que ha quedado fuera del acuerdo. Con Ortega Las 10 informó desde Europa David del Río.
Más adelante, el Pentágono evalúa planes para atacar Cuba, revela el diario USA Today. Y enseguida, el teniente coronel Manuel Cabrera explica en qué consiste la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, conocida como FERI.
Hoy en Gabinete de Seguridad vamos a analizar las grandes amenazas en ciberseguridad que enfrenta México. ¿Sabía usted que ha incrementado dramáticamente el robo de las bases de datos de las empresas y del gobierno? ¿Qué significa esto para el Mundial? Esto y más en Gabinete de Seguridad.
Mi nombre es Daniela Chávez, soy la Subcoordinadora Nacional para la Prevención de Lesiones y en la cápsula del día de hoy te voy a hablar del uso del casco. ¿Sabías que el uso del casco te ayuda a reducir el 70% de lesiones graves y el 30% de la muerte? En este casco que tengo aquí es un casco de cara completa, lo que al momento de adquirirlo es importante ya que te está protegiendo toda tu cabeza. Recordemos que la cabeza contiene a nuestro cerebro y que el cerebro nos maneja totalmente al cuerpo humano y sin nuestro cerebro no podemos pues funcionar. También al momento de adquirirlo es importante que cheques que esté regulado por la norma DOT-S. Esa la vas a poder encontrar en la parte de atrás o al momento de adquirirlo preguntar en donde las venden por esta certificación. También al momento de usarlo es importante que lo ajustes de una forma correcta, ya que al momento de un siniestro, si este golpea o cae, no va a proteger tu cabeza y no se va a salir. También es importante mencionar que al momento de que el casco impacta o cae, ya cumplió su función y es importante cambiarlo por otro, ya que al momento de tener algún otro siniestro, este ya no va a cumplir su función. Si quieres más información o estás interesado en ser un voluntario, visita nuestra página web.
Le doy la bienvenida en el estudio al Teniente Coronel de Guardia Nacional, Manuel Cabrera Hernández, segundo comandante de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Se conoce como FERI por sus siglas. Bienvenido, Teniente Coronel. Gracias por estar aquí.
Señor Guillermo, muy buenas noches. Me considero privilegiado de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Con frecuencia hablamos de operativos donde participan fuerzas especiales. Hay fuerzas especiales en el ejército mexicano, hay fuerzas especiales como esta Fuerza Especial de Reacción Inmediata en la Guardia Nacional, pero poco se conoce acerca de la forma en que operan estas fuerzas especiales, por lo cual agradezco doblemente al Teniente Coronel su presencia en el programa para ayudarnos a entender ¿para qué se forman estas fuerzas y cómo actúan? Y por eso la primera pregunta sería, ¿cómo nace esta FERI, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata en la Guardia Nacional?
La Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional surge con la necesidad de que esta institución de seguridad pública contara con una fuerza que sea capaz de operar en escenarios donde hay alta incidencia delictiva, trabajando siempre en coordinación con los cuerpos especiales de la defensa, como son los cuerpos especiales del Cuerpo de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, siguiendo siempre su doctrina.
¿Cuáles son los objetivos específicos de esta Fuerza Especial de Reacción e Intervención?
Inicialmente tiene la misión de realizar operaciones de prevención y combate al delito en funciones de seguridad pública. Tiene también la capacidad de participar en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada y de realizar operaciones que demandan rapidez y contundencia.
Hay que decir, por ejemplo, que esta Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional participó junto con las Fuerzas Especiales del Ejército y con la Brigada de Fusileros Paracaidistas, por ejemplo, es solo un operativo, pero es un operativo relevante, en la captura y detención de Nemesio Ceguera, el Mencho, en el estado de Jalisco, que por el perfil tan alto de este delincuente, representa uno de los operativos más difundidos en la historia reciente de México. ¿Cómo se decide cuándo desplegar a esta fuerza especial?
El análisis lo lleva previamente el alto mando. Cuando se detecta que se requiere que intervenga personal con un adiestramiento especializado, con capacidades y destrezas que les da un adiestramiento previo, y cuando se requiere de esos implementos tecnológicos con los que cuentan los cuerpos especiales de la defensa, es cuando se da la orden de que intervengan.
Se entiende que por ser fuerzas especiales para operativos específicos, enfrentan riesgos y amenazas. ¿Cómo se preparan para enfrentar este tipo de situaciones?
El adiestramiento que lleva el personal de la unidad se adquiere en dos vertientes. El primero es en donde desarrollamos habilidades y destrezas que adquiere un combatiente. Es directamente en los centros de adiestramiento de la defensa, bajo la doctrina del Cuerpo de Fuerzas Especiales y Brigada de Fusileros Paracaidistas, y en los centros de capacitación con los que cuenta la Guardia Nacional, en los que adquirimos conocimientos de aspectos jurídicos, aspectos técnicos, operativos, policiales, en los cuales desarrollamos cursos como es el curso de formación inicial de la Guardia Nacional y los cursos de investigación en sus diferentes ramas.
Y para darnos una idea de cuántos elementos pueden llegar a integrarse a esta Fuerza Especial, ¿qué proporción de los integrantes totales de la Guardia Nacional pertenecen a esta Fuerza Especial?
El efectivo actualmente de esta unidad es de 497 elementos. De esos 497 elementos destaca un grupo de 30 mujeres que desarrollan las mismas actividades tanto físicas como de adiestramiento del personal masculino.
¿Cuál es el perfil de los integrantes de esta agrupación especial? Que si estamos entendiendo bien, de entre miles de integrantes de la Guardia Nacional, 400 forman parte de esta Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Imagino que tienen diseñado un perfil y es quien cumple con ese perfil quien es seleccionado para llegar a este cuerpo especial.
Sí. Inicialmente deben de cumplir con todos aquellos principios que rigen la disciplina en los cuerpos del ejército, ¿verdad? Principios como son lealtad, espíritu de cuerpo, patriotismo. Todo esto se va reforzando con una preparación física, una preparación mental, que es por parte del aspecto físico de la persona. Y obviamente también pasamos por ciertos candados que nos impone la Guardia Nacional, como son exámenes de confianza, que todo el personal los debe de evaluar, los debe de
realizar,
y sobre todo debe de ser calificado apto, ser confiable, tener esas características.
Bueno, ya hablamos del perfil y esto me lleva a preguntar cómo se selecciona por un lado, pero cómo se entrena por el otro a los integrantes de esta Fuerza Especial.
La selección, actualmente el personal tiene que realizar inicialmente dos cursos, señor. El curso básico de Fuerzas Especiales, que lo imparte el Cuerpo de Fuerzas Especiales, o el curso básico de paracaidismo que lo imparte la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Son los cursos que inicialmente le otorgan al personal esas habilidades que lo hacen susceptible de causar alta en la unidad. Posteriormente de culminar esos cursos, viene una evaluación física, una evaluación psicológica, unas evaluaciones de control y confianza para poder integrarse a la Fuerza Especial. Cuando ya están en el cuerpo, tienen que mantenerse preparados continuamente bajo unos programas de adiestramiento en los cuales enfrentan situaciones que pudiéramos encontrar cuando se nos asignan las funciones tácticas que tiene ordenada la unidad.
¿Es capacitación física?
Capacitación física.
Pero entrenamiento mental también.
Entrenamiento mental, así es. Buscamos encontrar el límite mental del personal para saber en qué situaciones van a poder controlar su temperamento, responder adecuadamente a la situación, emplear el arma correctamente, respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, debemos presionarlos para buscar ese punto hasta donde nosotros estamos seguros que van a poder responder adecuadamente.
Y me imagino que para integrarse a una fuerza especial de esta naturaleza, la palabra confianza es fundamental. Ya lo mencionaba usted, teniente coronel. Quiero referirme otra vez, solo para que sirva de ejemplo, no es el único operativo, participan en múltiples operativos singulares, pero en este operativo del Mencho, pues el grado, no quiero decir de secrecía, pero sí de discreción, era fundamental para lograr el éxito de la misión, de tal manera que solo elementos de las Fuerzas Especiales, de la Guardia Nacional y del Ejército, así como la Brigada de Fusileros Paracaidistas, sabía que iría a una misión especial, me imagino que no sabía ni siquiera de qué misión se trataba, pero sí requiere un alto grado de confiabilidad, es decir, sí es importante la situación de salud mental de los elementos, sí es importante la capacitación física, el entrenamiento en diversas tareas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, pero también la confiabilidad de los elementos.
Sí, esa capacitación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos completamente seguros que los compañeros con los cuales vamos a participar en la misión que se nos asigne va a hacer lo que tiene que hacer. Va a responder de manera adecuada porque se ha practicado, porque convivimos mucho tiempo, porque conocemos nuestras características, conocemos nuestras cualidades y principalmente tenemos el adiestramiento para cada quien realizar lo que le corresponde de la mejor manera.
Déjeme retomar dos temas a los que ha hecho referencia. Uno de ellos tiene que ver con la participación de la mujer en esta Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Me decía que de los 400 elementos, 39.
30 elementos.
30 son mujeres. Sí. ¿Cómo se integra? La mujer ya está integrada a prácticamente todas las actividades en la vida civil y también en la vida militar. Pero ¿cómo se integra la mujer a este tipo de unidades?
Inicialmente, el personal femenino se le da una inducción, se busca la forma de que las actividades que ellas hagan vayan de menos a más, ¿sí? Obviamente van a ser las mismas, tal vez con menor intensidad, pero va a ser progresivo, ¿verdad? Ellas tienen que hacer las mismas actividades físicas, tienen que tener las mismas habilidades técnicas que maneja el personal masculino, pero le digo, va a ser progresivo para lograr que ellas se anexen a la unidad de manera eficiente.
Pero básicamente van a hacer lo mismo.
Sí, señor, van a hacer prácticamente las mismas actividades.
El otro tema al que me quiero referir y retomar de algo que ya decía es el tema de los derechos humanos. Y quiero llamar la atención de nuestro público respecto a algo que puede ser cualquier provocación, que hay muchas, para que se incurra en algo que sería violatorio de los derechos humanos. Quisiera saber cómo se prepara a los integrantes de la Guardia Nacional en general, pero también de esta Fuerza Especial de Reacción e Intervención, pues para garantizar un pleno respeto a los derechos humanos.
Sí.
En situaciones tan complejas, quiero decir.
Sí, señor. En el predio Chinampac, que se encuentra en Iztapalapa, en la Ciudad de México, contamos con un simulador virtual en el cual al personal se le presentan situaciones en las que tiene que analizar la situación y tiene que ver cuál es el nivel del uso de la fuerza que tiene que aplicar, cuáles son los protocolos del uso de la fuerza que tiene que aplicar, todo en base al respeto a los derechos humanos. Este simulador nos permite otorgarle al personal una calificación. Nos permite ver que analizó la situación de manera correcta y que la resolvió como tenía que resolverla, respetando los derechos humanos, perdón. Entonces, ese es un implemento tecnológico que nos permite repetirlo una y otra vez hasta que el personal tenga la conciencia de cómo es que debe de actuar para lograr ese respeto.
Yo decía hasta que se lo aprendan, pero no, hasta que tengan claridad de lo que implica, del costo que puede tener para las Fuerzas Armadas que uno de sus elementos caiga en una falta de respeto a los derechos humanos. Pueden ser consecuencias muy graves y por eso es un tema que cuidan mucho. Estaba revisando la Estrategia Nacional de Seguridad que se dio a conocer no hace mucho y leía yo el segundo eje donde se habla de la consolidación de la Guardia Nacional. Sí. Y en buena medida me decía algún amigo que es por eso que se decidió hace poco menos de 2 años crear el FERI, la FERI, que es la Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Todo esto con el propósito de contribuir a garantizar la seguridad pública. Por eso se forma. Quisiera preguntarle, en estos casi 2 años, ¿cuáles son los resultados?
En estos 2 años que tiene funcionando la unidad, ha participado en 292 operativos que nos han permitido participar en la captura de 305 blancos prioritarios para el Estado mexicano, asegurar drogas de diferentes características, vehículos, domicilios. ¿Tiene esos resultados actualmente la unidad?
A veces un solo hecho negativo de un integrante de las Fuerzas Armadas lleva, indebidamente, claro, a cuestionar el trabajo y la labor pues, de todo el cuerpo, que siempre, por cierto, hay que subrayarlo, ha sido un cuerpo, me refiero al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, desde que pertenece al Ejército Mexicano. Pero hay personas que eso los lleva a desconfiar del conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le diría a usted, qué mensaje le daría a quienes desconfían de las Fuerzas Armadas?
La misma creación de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención es una muestra de la voluntad que tiene el gobierno federal actualmente para asegurar acciones que contribuyan a garantizar la seguridad de toda la población en el territorio nacional. Y que esta misma Guardia Nacional exige que respetemos siempre los derechos humanos y que nosotros tenemos el compromiso de que nos vamos a dirigir siempre sobre ese eje.
¿Van a integrar, o es el propósito integrar a más elementos de la Guardia Nacional a esta Fuerza Especial?
No consideramos que sea conveniente. Consideramos que un número reducido, los 497 elementos, es una cantidad ideal, porque nos permite mantener precisamente esa confianza, esa discreción, esa preparación. No se tiene contemplado integrar más elementos.
Son elementos especiales para integrarlos a una Fuerza Especial de Reacción e Intervención como es esta. Pues le agradezco mucho, Teniente Coronel Manuel Cabrera Hernández, segundo comandante de esta Fuerza Especial de Reacción e Intervención, FERI, por su presencia aquí. Esta FERI pertenece a la Guardia Nacional y trabaja en conjunto con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y con la brigada de
fusileros paracaidistas.
De fusileros paracaidistas, que en el mundo suelen tener muy buena fama, por cierto.
Sí, así es.
No solo en nuestras Fuerzas Armadas, sino en el mundo entero.
Sí, señor Guillermo, así es.
Le agradezco mucho, Teniente Coronel.
Señor, muchas gracias por la oportunidad.
Que le vaya muy bien, gracias por su presencia aquí. Más adelante, más de 20,000 pescadores afectados en Veracruz por el derrame de hidrocarburos. No eran manchitas, era un derrame. Y enseguida, Donald Trump otra vez en la polémica. Publica nueva imagen con Jesús, al lado suyo, claro, creada con inteligencia artificial.
The world's most powerful investors don't ring a bell. They quietly reshape entire industries. This is the money shaping the world. The Dealmaker Playbook, where power and billions of dollars change hands. From private equity and credit to venture capital and M&A, we bring you the inside scoop on the biggest deals and debates, plus exclusive conversations with finance's ultimate insiders. I'm Danny Berger, and this is Bloomberg Deals. Every week, only on Bloomberg Television.
Hola, soy Raquel López Portillo, y estás viendo El Financiero Televisión.
Todos queremos hacernos ricos de alguna manera, y la más sencilla es tratar de buscar en nuestros ahorros monedas que tengan un mayor valor. Yo soy Juan Carlos Valladares y estoy aquí en El Financiero para platicarles qué monedas son las que pueden tener un valor mayor, que pueden estar en nuestro cochinito. Pues resulta ser que de las monedas de 20 pesos que todos ustedes nos han preguntado, las que tienen mayor valor son Hidalgo de 1993, 94 y 95. Toma de Zacatecas, esa moneda es muy bonita y también tiene un valor interesante. Y Belisario Domínguez. Son las monedas más buscadas por todos los coleccionistas y que debido a su demanda alcanzan un valor mayor a comparación de otro tipo de monedas. Como ustedes pueden ver, aún pueden obtener algún beneficio con las monedas que tienen guardadas en su alcancía. Así que si ustedes tienen la paciencia y la oportunidad de buscarlas, traten de encontrar estas monedas. Les aseguro que podrán obtener un pequeño beneficio y salir de un apuro. Síganos en nuestras redes y en las redes del Financiero para saber dónde vamos a estar presentes. ¡Saludos!
Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde, dijo que su partido competirá de manera individual por la gubernatura de San Luis Potosí. Aunque aún no definen candidaturas, Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, aparece como una de las principales opciones. Manuel Velasco, senador del Partido Verde, dijo que no existe una ruptura con Morena, pero sí una exigencia de reconocimiento político en ciertas entidades.
¿El Partido Verde tiene la fuerza por ahí solo?
Sí, por supuesto, en San Luis Potosí. Así sucedió en el 2021, fuimos con el PT. En 2024 en el Senado fuimos solos. En San Luis Potosí somos la primer fuerza política del Estado y estoy segura que en el 2027 así va a suceder. Sea el candidato que sea, hombre o mujer, San Luis Potosí va a ganar el Partido Verde.
Además, el Partido Verde en la Ciudad de México seguirá la ruta de San Luis Potosí y descartó competir en coalición con Morena en las elecciones del próximo año. A diferencia de San Luis Potosí, donde el Partido Verde se asume como primera fuerza política, en la capital del país la dirigencia toma distancia de Morena por falta de una relación. Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde, declaró que la negativa es porque no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo. Luis Armando Melgar, senador del Verde, pidió no confundir una alianza legislativa con una alianza electoral.
Ahora sí que somos aliados no paleros, que tenemos voz propia, que tenemos nuestro propio voto como lo hemos hecho valer. Los partidos aliados somos precisamente eso. Estamos en una, ahora sí que en una alianza de ganar-ganar. Los duros de Morena piensan que los aliados somos literal una extensión de ellos y vamos a hacer lo que ellos nos digan. No es así.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que busca poner freno a decisiones de la Suprema Corte para permitir congelar cuentas bancarias sin una orden judicial. Francisco Rubio tiene más información.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa que va en contra de la decisión de la Suprema Corte que autorizó a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias sin el mandato de un juez. Rubén Moreira informó que buscará el acompañamiento de los diputados de todos los partidos políticos, incluidos el PT y Verde Ecologista.
A partir de hoy voy a empezar contactos con otras bancadas e incluso con la mayoría, porque debe ser claro que hay una presunción de inocencia, primera. Segundo, que no puede ser una autoridad administrativa la que esté decidiendo y que ella misma tenga los datos sobre los cuales quiere soportar el congelamiento de esas cuentas, sino que tenga de otras instancias administrativas, jurisdiccionales, de otros países. Es decir, que la misma autoridad que congela no sea porque ella tenga esos elementos.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó su objeción a la determinación de la Suprema Corte.
Por supuesto que desde mi perspectiva, inmovilizar, pero es la figura que ocupan, inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial, desde mi perspectiva va en contra de la Constitución.
La propuesta del líder del PRI en San Lázaro es para modificar los artículos 115 y 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
A favor del combate al crimen organizado en sus versiones, ¿no? Porque puede ser narcotráfico, puede ser trata de personas, puede ser extorsión, como hoy lo estamos viendo, pueden ser muchas cosas, ¿no? O puede ser terrorismo. Pero el problema es que no podemos permitir, o cuando menos tenemos que reducir la posibilidad de un error que afecte a una persona que es inocente.
Desde mi perspectiva y con todo respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una decisión que no corresponde a la lógica jurídica de la Constitución, porque en estricto sentido se va a afectar a miles de personas.
Sostuvo que su propuesta de modificar la Ley de Instituciones de Crédito busca dar garantías al ciudadano contra el poder del Estado. Con Ortega a las 10, Francisco Rubio.
La Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, informó que suspendió temporalmente el certificado de operador aéreo de Magni Charters tras el anuncio de la aerolínea de cancelar vuelos programados para las próximas dos semanas. La AFAC recordó que en enero de este año efectuó una verificación técnica administrativa a la empresa, en la cual se corroboró que cumplía con las medidas de seguridad operacional. Sin embargo, se identificaron distintos hallazgos en materia financiera. De acuerdo con la AFAC, se le solicitó a Magni Charters resolver las observaciones y acreditar las soluciones.
Al finalizar la jornada, el índice de precios y cotizaciones cerró al alza 0.89% hacia las 69.634.69 unidades, siendo la ganadora Grupo Televisa con 6.44%. El FTSE Viva cerró con ganancias de 0.92% hacia las 1.393.98 unidades. El consumo privado mostró un moderado avance durante el primer trimestre de 2020. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que los aranceles impulsados por Donald Trump podrían restablecerse en julio tras un revés en la Corte Suprema que anuló parte de estas medidas. El gobierno busca reactivarlos mediante nuevas bases legales como la sección 301, lo que permitiría regresar a los niveles previos de las tarifas. En el mercado del petróleo, la mezcla mexicana pierde y queda en los $88.81 por barril. En el mercado internacional, los precios del crudo cerraron mixtos. El West Texas Intermediate pierde y queda en los $90.71 por barril, mientras el Brent gana y queda en los $94.93 por barril. En Wall Street, los mercados finalizaron la jornada mixtos. El Nasdaq avanzó 1.59%, el S&P 500 0.80% y el Dow Jones retrocedió 0.15%. Con Ortega a las 10, Eric Vilchis.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán recibió a una delegación de alto nivel procedente de Pakistán. El objetivo es mediar entre Washington y Teherán y preparar una posible segunda ronda de negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente. David del Río, corresponsal en Europa, tiene más información.
En el día de guerra 47, Irán amenazó hoy con impedir totalmente el comercio en el Golfo Pérsico y el Mar de Orán, y con bloquear incluso el Mar Rojo si Estados Unidos mantiene el control naval del Estrecho de Hormuz que comenzó el lunes.
جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح ما با دقت تحولات رو اونجا رصد میکنن و هر جا که لازم باشه واکنش لازم رو نشون خواهند داد.
Este miércoles llegó a la capital iraní el jefe de Estado Mayor de Pakistán, el país mediador. Buscaría acercar posturas. Teherán aseveró que sigue intercambiando mensajes con Washington a través de Pakistán. La vocera de Trump dijo hoy que Estados Unidos no prevé aumentar los 15 días de tregua para alcanzar un acuerdo con Irán, pero confirmó que siguen los contactos.
Yes, so I saw some reporting, again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks.
Pero el FMI advirtió que si el conflicto continúa y siguen subiendo los petroprecios, el mundo debe prepararse para un mal periodo.
The impact on the global economy is already large, even if the conflict is short-lived. Extensive infrastructure damage and supply chain disruptions are pushing prices up and slowing global growth down from 3.4% last year to 3.1% in 2026. But if the conflict persists and oil prices stay high for an extended period, we must brace for tough times ahead.
Ante la crisis, la Comisión Europea planteó hoy la posibilidad de decretar un día de teletrabajo obligatorio en los 27 países de la Unión Europea, cerrar edificios públicos y bajar los precios del transporte para evitar los efectos de la subida de precios en Europa generada por el conflicto. Con Ortega Las 10 informó desde Europa David del Río.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nuevamente genera polémica. Publicó una imagen de Jesús abrazándolo en su red Truth Social, luego del escándalo que generó una imagen que compartió donde se le representaba como el Mesías. La nueva imagen, generada por inteligencia artificial y publicada por un seguidor de Trump en X, muestra a Jesús con un brazo alrededor del hombro de Trump y una mano sobre su pecho frente a un halo de luz y una bandera estadounidense. Al compartir la imagen, Trump escribió: "Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero a mí me parece genial". Enseguida, la presidenta Sheinbaum entre las 100 personas más influyentes de la revista Time.
Hoy en Gabinete de Seguridad vamos a analizar las grandes amenazas en ciberseguridad que enfrenta México. ¿Sabía usted que ha incrementado dramáticamente el robo de las bases de datos de las empresas y del gobierno? ¿Qué significa esto para el Mundial? Esto y más en Gabinete de Seguridad.
Hola, yo soy Rafael Cue y estás viendo El Financiero Televisión.
Good morning. This is Bloomberg Surveillance.
Welcome back to the opening trade.
Watch Bloomberg Tech.
This is the Asia Trade.
This is Wall Street Week.
Welcome to Balance of Power.
You're watching Bloomberg Deals.
Welcome to Bloomberg This Weekend.
This is Bloomberg Television.
No cesan los problemas en el metro de la Ciudad de México. Usuarios sufrieron afectaciones por una falla eléctrica en la línea 3. La interestación Copilco Universidad dejó de operar. Unidades de la red de transporte de pasajeros llegaron para auxiliar con el traslado de los pasajeros. Hace unos minutos, Adrián Rubalcaba, director del metro, informó en redes sociales lo siguiente. Se reanuda en su totalidad el servicio en la línea 3 del metro tras atender un disturbio eléctrico externo a la operación del sistema. La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradezco la pronta respuesta de los técnicos del metro, así como al personal de la Comisión Federal de Electricidad y el apoyo de la red de transporte de pasajeros durante la contingencia. A las personas usuarias, gracias por su comprensión.
Más de 20.000 pescadores en Veracruz resultaron con algún tipo de afectación por el derrame de hidrocarburos que impactó en las costas de la entidad desde los primeros días de marzo. Una inusual presencia de sargazo llegó a las playas de Veracruz. Personal estatal, así como de la Secretaría de Marina, realizan el retiro del alga, que según habitantes ha afectado sus rutinas diarias. El Senado aprobó 3 nuevas solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir la salida de 255 marinos y soldados, quienes viajarán a Estados Unidos, Antigua y Bermuda para ser adiestrados por tropas estadounidenses. El Senado aprobó y turnó al Ejecutivo Federal la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual en México. Obliga a las plataformas digitales a reservar espacio destinado a contenido nacional y regula el empleo de inteligencia artificial en el doblaje. Rumbo al Mundial 2026, la Concanaco Servitur organizó el Foro Internacional del Barrio al Mundo, MIPYMES, Turismo y Digitalización. Destacó que los gastos de los visitantes beneficiarán la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que este fin de semana se realizará la apertura de la ciclovía que recorre todo Tlalpan, desde el Centro Histórico hasta el Estadio Azteca. El Pentágono está sentando discretamente las bases para una posible operación militar estadounidense en Cuba, según informes recientes de 2 fuentes familiarizadas con el asunto, reportó el diario USA Today. La BBC informó que planea recortar hasta 2.000 puestos de trabajo para ahorrar 10% de su presupuesto anual, que asciende a $677 millones durante los próximos 2 años. Un jurado en Estados Unidos determinó que el gigante de los conciertos, Live Nation, y su filial Ticketmaster tienen un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos. La revista Time publicó su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo. Destacan la presidenta Claudia Sheinbaum, el Papa León XIV y Donald Trump. Sheinbaum es la única latinoamericana que aparece por segundo año consecutivo en esta clasificación. Con Ortega a las 10, Tamara Moreno.
Toda la información deportiva desde los estudios de Fox Sports con Pamela Gasca. Pamela, adelante, buenas noches.
Guillermo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio del Financiero desde los estudios de Fox Sports para hablar de lo más importante que acontece en el mundo deportivo. Iniciemos con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y es que el Bayern se había llegado la ventaja 2-1 en la ida ante el Real Madrid, así que en la vuelta al minuto 1, así de pronto aparecía Arda Güler, que ilusionaba al Real Madrid, pero al 6 Pavlovich ponía el tanto del empate y esto estaba 1-1. Al 29 Güler otra vez adelantaba a los merengues para el 2-1, pero Harry Kane tendría que aparecer así en el área al 38 para empatar este partido. Al 42 Kylian Mbappé ponía arriba otra vez al Real Madrid. ¡Qué partido estábamos viendo! Ya para el complemento al 89, vean el golazo de Luis Díaz, y si ese les gustó, esperen, porque al 90+4, qué genialidad la de Michael Olise, que pone el 4-3 en el global. Bayern venció 6-4 al Real Madrid y está en la semifinal. Vámonos a la otra parte de los cuartos de final. Arsenal estaba 1-0 arriba ante el Sporting de Lisboa, y entonces en la vuelta la misión era mantener la ventaja y para el Sporting tratar de venir de atrás, cosa que a pesar de estas jugadas de peligro no consiguió. De esta manera el Arsenal ya está instalado también en la semifinal, y varias ocasiones también las que tuvo el conjunto, sin embargo no las pudo capitalizar. Y bueno, así quedó entonces el bracket. El Paris Saint-Germain, el actual campeón, se enfrentará ante el Bayern Múnich. Y por otra parte, el Atlético de Madrid está listo para medirse al Arsenal. Y en otra información, este día se dio a conocer que Alan Pulido ha dejado de ser futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Quien tiene todos los detalles es nuestro compañero Fernando Lara.
Alan Pulido ya no es jugador de las Chivas. El delantero de 35 años de edad finalizó su relación contractual con el equipo rojiblanco de forma anticipada y de mutuo acuerdo, ya que el futbolista no entraba en planes para este torneo clausura 2026, después de llegar como uno de los refuerzos hace año y medio procedente del Sporting Kansas City de la MLS, con un contrato de un año con opción a uno más. En sus primeros dos torneos anotó 2 goles, pero perdió la titularidad con Armando La Hormiga González, y previo al actual semestre la directiva, que ya no tenía una comunicación muy buena, le comunicó que ya no entraba en planes del equipo dirigido por Gabriel Milito, y finalmente se llegó a la decisión de que se pudiera rescindir el contrato para finalizar así su segunda etapa. Le tocó ser uno de los referentes de aquel equipo campeón del 2017, pero en este segundo capítulo, vistiendo la camiseta rojiblanca, le tocó salir por la puerta de atrás. Es la información que tenemos desde La Perla, Tapatía. Reportó para Central Fox, Fernando Lara.
Esto es lo que tenemos en materia deportiva para ustedes en El Financiero, desde los estudios de Fox Sports. Como siempre, ha sido un gusto. Nos saludamos. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias, Pamela Gasca. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche. Le espero también mañana en punto de las 10. No se duerma.
La información que quieres. Elfinanciero.com.mx.
Yo soy Paulina Torres y vamos a platicar de la importancia de proteger a las personas más importantes dentro de tu empresa. En cualquier organización existen personas cuyas habilidades, conocimiento y experiencia son cruciales para el éxito del negocio. Estas personas, conocidas como hombre clave, puede ser cualquier director, socio, empleado o cualquier persona cuya ausencia podría impactar significativamente en la rentabilidad o en la operación del negocio. La pérdida de un hombre clave, ya sea por fallecimiento o por invalidez, podría poner en riesgo el logro de los objetivos de la empresa. Aquí es en donde entra en juego el seguro de hombre clave. Hombre clave es un seguro de vida que resuelve la problemática antes dicha, ya que en caso de fallecimiento o invalidez del hombre clave, a la empresa se le inyecta una fuerte cantidad de dinero para resarcir todos los daños que se haya generado esta ausencia. No sé, contratar a alguien más, capacitar a un nuevo hombre clave o contraofertar al hombre clave de la competencia. ¿Cómo saber cuál es la suma asegurada que vas a necesitar para poder asegurar a tu hombre clave? bueno, esto lo puedes sacar hasta 10 veces el ingreso anual de tu hombre clave o hasta 5 veces las utilidades de los últimos 3 años de la empresa. Lo mejor de todo esto es que las primas que pagas por tu seguro hombre clave son 100% deducibles de impuestos bajo el artículo 27, fracción 12ª de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y lo mejor es que si tu hombre clave no fallece ni se invalida, a la empresa se le va a regresar el 100% de las primas que pagó, lo que convierte al seguro de hombre clave en un instrumento de ahorro y protección para la empresa.